Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente, la histórica visita a Cuba del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Tenemos un resumen de los eventos y las reacciones. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, concluyó el martes una visita histórica a Cuba que consolidó la nueva era de relaciones con la isla y donde dejó mensajes y gestos a favor de la reconciliación, la apertura democrática y el respeto a los derechos humanos. En un discurso en el Gran Teatro de La Habana, el primer presidente de Estados Unidos en activo que ha visitado Cuba en 88 años, cumplió con su propósito de certificar el acercamiento, dejando atrás los últimos vestigios de la Guerra Fría en las Américas y tendiendo una mano de amistad.
En un mundo, en este mundo, un constante, en estos cambios, un constante era el conflicto entre Estados Unidos y Cuba. Vengo aquí a enterrar la Guerra Fría, a enterrar lo que sobraba de la Guerra Fría. He venido a dar la mano de la amistad al pueblo cubano.
Creo en el pueblo cubano, proclamó en español Obama en este discurso, con el que se dirigió directamente a los habitantes de la isla y que pronunció en presencia del presidente Raúl Castro en uno de los actos principales de su visita. Obama reiteró su reconocimiento de que la política de aislamiento que practicó su país durante más de 5 décadas fue fallida y apostó por el futuro de la isla encarnado en las generaciones más jóvenes.
Esto no es solo una política de normalizar relaciones con el gobierno. Estados Unidos está normalizando relaciones con el pueblo de Cuba. Hoy quiero compartir mi visión sobre nuestro futuro. Quiero que los jóvenes cubanos, el pueblo en general, particularmente los jóvenes, que vean con esperanza el futuro. No la falsa promesa que dice que las cosas están mejores de lo que son, o no quiero que haya un optimismo ciego pensando que todos los problemas van a desaparecer. Quiero que tengan una esperanza sobre un futuro que ustedes pueden construir y determinar. Una esperanza sobre el futuro. Tengo optimismo porque pienso que el pueblo cubano es muy creativo.
El presidente dijo, también en español, que el futuro de Cuba tiene que estar en manos del pueblo cubano y subrayó que su país no tiene la intención de imponer cambios en la isla.
He dicho claramente que Estados Unidos no tiene ni la voluntad ni la capacidad de imponer cambios sobre Cuba. Los cambios aquí dependen del pueblo cubano. No vamos a imponer nuestro sistema político económico sobre ustedes. Reconocemos que cada país y pueblo determina su propio modelo y rumbo. Pero hay que remover la sombra oscura de nuestra relación y debo hablar francamente sobre las cosas en las cuales creo, cosas que estadounidenses apoyan. Como dijo Martí, la libertad es el derecho de cada persona a ser honesto, a pensar y hablar sin hipocresía.
En su mensaje al pueblo cubano, Obama aseveró que el embargo económico de su país contra la isla hiere a los cubanos, pero aún si se elimina, tiene que haber cambios en el país.
Como presidente de Estados Unidos, he pedido al Congreso levantar el embargo. Es un peso anacrónico sobre el pueblo cubano, es un peso sobre los estadounidenses que quieren invertir en Cuba. Llegó el momento de levantar el embargo. Pero aunque nosotros levantásemos el embargo mañana, los cubanos no podrían alcanzar su potencial si no hay cambios aquí dentro de Cuba.
En ese porvenir de Cuba, el presidente de Estados Unidos señaló al gobierno cubano que no debe temer las voces diferentes del pueblo cubano.
Nosotros confiamos en que ustedes no tienen que temer las diferentes voces del pueblo cubano y de poder organizarse y votar por sus líderes. Y yo confío que el pueblo cubano va a tomar las decisiones correctas y por eso tengo esperanza en el futuro de Cuba.
Pasemos ahora a reacciones a este importante discurso. Desde La Habana, el secretario ejecutivo de la organización opositora Candidatos por el Cambio, Julio Aliaga Pesant, dijo que el presidente Obama brindó un mensaje de esperanza a los cubanos.
Me parece que es un discurso conciliatorio, es un discurso de que, y hay una parte donde dice, vengo acá como un amigo, o sea, los Estados Unidos somos amigos, los estadounidenses somos amigos de los cubanos. O sea, derrumbar esto que he repetido en los últimos días constantemente, la cortina de bagazo que se ha levantado. El discurso de esperanza, el discurso se puede hacer, él termina con su famoso eslogan, sí se puede, y lo pueden hacer, y me parece que por ahí va todo el discurso, vamos a hacerlo. Me parece que su valoración sobre la problemática, la diferencia de posiciones, fue de un buen gusto litúrgico increíble, o sea, esa forma de ir planteando las diferencias con elegancia, con gracia, diciendo las verdades, la importancia de discutir de los puntos de vista de diferentes y las cosas que hacen grande a la democracia en cualquier lugar, que en Cuba no la tenemos. En Cuba tenemos un dictador que ayer se le ocurrió decir de que dame la lista de los presos pasando por encima de todo, que yo los voy a liberar. No hay tribunal, no hay judicatura, no hay ley. Bueno, esa es la gran diferencia del discurso del presidente Obama. Discurso de esperanza. Podemos hacerlo, podemos construir puentes. Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, hay que rectificar. Hay una cosa que me llamaba mucho la atención y fue lo delicado que fue para tocar temas que son importantes para el discurso oficial cubano, como la presencia de los médicos en el exterior, como la salud, el concepto de salud que maneja el gobierno, el concepto de educación que maneja el gobierno. Y pienso que fue una pieza oratoria que va a quedar a los anales de los discursos en Cuba, porque fue muy serio y muy concentrado.
Mientras tanto, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares dijo desde Cienfuegos que nunca nadie le había hablado al pueblo cubano de manera tan directa.
El discurso me ha parecido impactante. Teníamos ciertas expectativas, teníamos la convicción de que él iba a orientar el discurso al pueblo cubano, pero realmente ha rebasado por mucho lo que habíamos deseado. Nunca nadie, ni un político, ni líder religioso, ni de otras características, le había hablado al pueblo de forma tan directa y con conceptos realmente también manejados. Por ejemplo, conceptos de democracia, los conceptos de la posibilidad de que el pueblo moldee su futuro y transforme las condiciones actuales a partir de la exigencia a sus líderes políticos, eso nadie se lo había dicho, al menos en visitas oficiales a los cubanos. Y es la primera vez que en 50 y tantos años que la ciudadanía tiene la posibilidad de escuchar que alguien le hable por los medios de difusión, prácticamente en cadena, de esta manera. Realmente estamos muy satisfechos con la manera en que se están dando las cosas, ¿no?
El líder del movimiento Somos Más, el tunero Eliezer Ávila, aseguró que el presidente Obama se encuentra en sintonía con el pueblo de Cuba.
Bueno, a mí me parece que fue un discurso excelente. De hecho, tocó los puntos más importantes, como estábamos esperando, y la verdad que creo que trasladó un mensaje que va a pasar a la historia y va a marcar antes y un después dentro de Cuba. Yo creo que fue un discurso en el que con palabras claras, en sí, trasladó precisamente cuál es la visión del gobierno de los Estados Unidos de implementar esta nueva política sin intermediarios, directamente a los cubanos. La reacción de todos los amigos que me están llamando, que me están escribiendo, es que el mensaje llegó y que el pueblo de Cuba está en perfecta sintonía con ese cambio de política tan necesario para poder avanzar y sobre todo con la visión de que los cambios fundamentales tienen que hacerse aquí dentro de Cuba y que son los jóvenes cubanos los que deben guiar ese proceso de construcción de un mejor futuro.
Y la bloguera Miriam Zelaya expresó desde La Habana que nunca un dignatario visitante había dicho tantas verdades directas. Ella habló con nuestro colega Alberto Mueller.
Fue un discurso, yo creo, trascendental. El pueblo cubano desde la revolución no había escuchado un discurso no solo tan preclaro, sino tan esperanzador. En ese discurso se habló de libertad de expresión, se habló de la necesidad de internet, se habló de las libertades económicas, se habló del emprendimiento, del futuro. Es muy contrastante con el discurso oficial, que siempre es aferrarse al pasado. Yo creo que ese discurso ha logrado descolocar al gobierno cubano.
Miriam, ¿cuál fue la reacción del pueblo?
Yo que estoy palpando la vibra cubana a pie de asfalto, que es Centro Habana, te digo que todo lo que he recogido, las opiniones que he recogido de los cubanos, de los llamados cubanos de a pie, son palabras de esperanza, palabras de encomio, un estilo elegante en el sentido de que es directo, casi periodístico. Entonces tiene un efecto inmediato en su auditorio.
¿Cómo recuerda Miriam Zelaya estos días?
La gente se ha movilizado espontáneamente. Allí donde se enteraban que estaba Obama, se formaban unas aglomeraciones aclamándolo, vitoreándolo. Eso no lo convocó nadie. Y es una cosa que a ellos les ha resultado tan impresionante, al propio gobierno, que ahora están tratando desesperadamente de borrar esa impresión que ha dejado Obama en los cubanos.
¿Cuál fue la característica que más te impresionó del presidente Obama?
Es que Obama tiene una irreverencia tremenda. Es que se salta todas las barreras. Aquí han estado presidentes de muchos países del llamado mundo democrático y nadie ha dicho un discurso tan claro, tan conciso, pero a la vez tan transgresor.
Por su parte, el periodista independiente Mario Echevarría Driggs agradeció al presidente Obama su discurso lleno de optimismo, pero opina que el mandatario estadounidense tiene un enfoque equivocado.
Yo creo que las palabras del presidente Barack Obama estaban llenas de optimismo y entusiasmo, pero realmente lo que veo que, bueno, que como no es su realidad, porque esto es un Estado totalmente represivo que no respeta los derechos individuales ni los derechos humanos, el presidente Barack Obama está tratando de construir un puente, y lo quiero mirar así. También él piensa que con su actitud y con este intercambio va a mejorar la situación interna en Cuba, pero sinceramente yo creo que en esa parte se equivoca. Cuba va a mejorar cuando hay un Estado de derecho, cuando hay un gobierno demócrata, cuando Cuba sea un país libre. Esto es una dictadura militar aplastante que reprime constantemente las libertades individuales de los cubanos. Me alegra mucho, bueno, en definitiva, por esas palabras de entusiasmo que fueron bien aplaudidas, pero bueno, realmente veo que eso está un poco lejos de nuestra realidad. Todas las personas que estaban ahí en ese teatro, todas eran personas altamente confiables del gobierno, militantes del partido, y personas que no todos los empresarios, como aquí se le llama, privados estaban ahí. No, ahí lo que estaban eran muchos generales que tienen en estos momentos empresas llamadas privadas, jefes de corporaciones, que en definitiva son miembros del aparato gubernamental. Respeto mucho al presidente Barack Obama y le doy gracias a Dios por la visita aquí en este país, y quizás eso siente un precedente y ayuda al pueblo cubano a vencer el miedo para conquistar lo que todos soñamos, que es una verdadera Cuba libre, independiente y democrática.
El opositor Juan Francisco Sigler Amaya, líder del movimiento Opción Alternativa, dijo que el discurso presidencial dejó mucho que desear.
El discurso dejó mucho que desear. Realmente debía haber sido más incisivo. Cuando se toca el tema de los derechos humanos en Cuba, como lo tocó y de manera superficial, tocó el problema de la democracia de una manera superficial, incluso cuestionable. No hay una defensa, pudiéramos decir, de esos principios que fundamentales para el ser humano, que es los derechos humanos y la democracia en un país, la libertad. O sea que no se defendió con la pasión, pudiéramos decir, que se debe defender esos derechos y que nosotros los cubanos somos privados.
Y por último, escuchemos la opinión del activista de derechos humanos, el doctor Oscar Elías Bisset, que dijo que la visita del presidente dio legitimidad al régimen de Raúl Castro.
En el caso muy especial, yo quería que la visita de Obama fuera en una Cuba libre. Bueno, él determinó de venir en estas circunstancias que son adversas al pueblo cubano, porque vivimos bajo una tiranía comunista que excepciona las libertades básicas del pueblo cubano. Pero bueno, piensa que puede lograr mejores oportunidades y lograr los objetivos que se han trazado ahí en diversos campos. En especial yo pienso que va a ser difícil, porque hasta ahora, bueno, sí, es verdad que en algunos aspectos se han beneficiado los ciudadanos cubanos, pero en su gran mayoría se ha beneficiado el Estado cubano, o sea, el régimen dictatorial, y esto le ha dado mucha legitimidad al régimen. Entonces, ¿qué hace que se olviden los atropellos y abusos que existen en la vida diaria aquí del cubano? Ejemplo, se reunió con una serie de supuestos empresarios cubanos, algunos son del Estado y otros son particulares, pero en realidad aquí para usted tener un trabajo tiene que pinchar en contra del régimen y manifestarse, porque si no lo sacan del trabajo y no puede tenerlo. O sea que todas estas personas que se dan cuenta propistas no pueden pensar libremente porque si no, no tienen ese trabajo. Y aquí en Cuba usted sabe que no existe esa libertad, que el mismo presidente Obama lo ha planteado. En general, en mi opinión particular, creo que esta visita fue muy acelerada y no se van a obtener esos beneficios a favor de la libertad del pueblo cubano que queremos.
Estás escuchando Puente.
Otro momento importante de la visita del presidente Obama a Cuba fue su reunión el martes con 13 destacados disidentes y activistas críticos e independientes, de los que elogió su coraje extraordinario.
All of the individuals around this table have shown extraordinary courage.
Todas estas personas en esta mesa han mostrado gran coraje. Han hablado sobre asuntos delicados, francamente, que les preocupa. Algunos representan segmentos específicos dentro de Cuba. Algunos tienen preocupaciones más amplias sobre la democracia, la habilidad de hablar libremente o de rendir culto, o reunirse libremente, o defender prácticas democráticas. Aquí hay gente que han sido detenidas, algunos en el pasado, algunos recientemente. Y como he dicho constantemente, parte de nuestra política de acercamiento con Cuba no es simplemente reunirnos con el presidente Castro o con relaciones de gobierno a gobierno. Mucho de esto es un asunto de nosotros escuchar directamente del pueblo cubano y garantizar que ellos tienen una voz y que sus inquietudes e ideas ayudan a definir la política exterior de Estados Unidos. Así que quiero agradecer a todos de estar aquí. Requiere muchas veces gran coraje de ser activista en la vida cívica aquí en Cuba. Y como he indicado en mi discurso, esta es un área en la cual tenemos grandes diferencias con el gobierno cubano y es mi esperanza de que escuchando lo que dicen ellos, vamos a poder continuar refinando nuestra política de manera que el pueblo cubano pueda vivir libremente y en prosperidad. Así que les agradezco a todos ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí.
Manuel Cuesta Morúa, del grupo Arco Progresista, estuvo entre los invitados y dijo que se trató de un excelente encuentro en el que el presidente condenó la violencia contra la sociedad civil. Por su parte, la abogada Laritza Diversent, que dirige la organización Cubalex, elogió las palabras de Obama en la reunión.
Fue muy abierto, escuchó todas las críticas a favor y en contra de su política, escuchó todos los criterios, contestó también, hasta consejo nos dio. Para mí fue una buena oportunidad para hacerle llegar mensajes que tenga en cuenta. Fue muy buena oportunidad.
El expreso político del Grupo de los 75, José Daniel Ferrer, líder del Grupo Unión Patriótica de Cuba, calificó de muy positivo ese encuentro porque fue una muestra de solidaridad con quienes luchan por la reconstrucción de la nación. Por su parte, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, expuso su desacuerdo con la política de acercamiento del presidente Obama y señaló que el mandatario fue muy receptivo. Otro invitado, el presidente del Foro por los Derechos y Libertades, Antonio Rodiles, dijo al presidente Obama que los opositores cubanos esperaban de su administración declaraciones más firmes sobre la represión en Cuba.
En lo particular, mencioné todas las dudas que tengo del proceso que está ocurriendo, el desbalance que hay hacia el régimen, todas las ventajas que está logrando el régimen y lo poco que ha logrado los Estados Unidos y el pueblo cubano también en este proceso. Mi preocupación con el tema de la transferencia de poder, que se está legitimando la transferencia de poder de esa vieja élite a sus herederos familiares. Y claramente todo esto que está ocurriendo lo convierte en una dinastía ya de Fidel Castro a Raúl Castro y a su hijo y a sus hijos. hijos, ¿no? Porque no solamente es al hijo, y que, bueno, nosotros hubiéramos esperado que él, su administración y el presidente pudiera tener declaraciones más firmes con respecto a todas las violaciones de los derechos humanos y toda la represión y violencia que hemos vivido en los últimos tiempos. Él primero, bueno, escuchó a todos los que participamos con atención y después, bueno, fue hablando, dando respuesta a cada uno de estos puntos, en especial a los que estuvimos hablando sobre toda esta violencia que hay, estas violaciones, que en ese caso fue Berta Soler, Guillermo Fariñas y yo fuimos los que más nos enfocamos también en los puntos que no tenemos a favor de, la, de su política. Y bueno, trató de explicar cuál es la lógica, cómo ellos ven que se va desarrollando el proceso y que sí, que ellos siguen comprometidos con el tema de los derechos humanos.
El disidente cubano y premio Sájarov, Guillermo Fariñas, se confesó opuesto a la estrategia del presidente norteamericano para un cambio hacia la democracia en la isla, pero dijo sentirse satisfecho de que se habló con sinceridad.
Bueno, la reunión, tú sabes que yo soy uno de los críticos de Obama, de su política. Sin embargo, tengo que decir que independientemente de que yo sea crítico de esta política, yo pienso que lo más importante es que se habló con sinceridad. Planteó a todos los que estábamos ahí que fuésemos sinceros, que no nos limitáramos, que era un ejercicio de democracia lo que estábamos haciendo. Yo mantengo la opinión crítica mía, lo que yo no sabía por qué lo había hecho. Esa era la gran disyuntiva, o sea, yo quiero saber, yo soy escéptico con respecto a eso, pero él es un presidente electo, democráticamente electo, yo se lo respeto.
El portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, que también estuvo en la reunión, entregó al presidente Obama un listado compilado por su grupo de 89 presos por motivos políticos. En referencia al encuentro, Sánchez dijo que el presidente fue muy claro y reiteró su compromiso con la causa de los derechos humanos y las libertades democráticas. Y el tema de los derechos humanos estuvo muy presente durante la visita de Obama, incluyendo en la conferencia de prensa conjunta del lunes con el presidente Raúl Castro, quien rechazó la existencia de presos políticos en la isla al desafiar a un periodista estadounidense a presentarle el listado de ese tipo de prisioneros para soltarlos.
Para su, señor presidente Castro,
preguntó si hay presos políticos.
¿Por qué su país tiene prisioneros políticos cubanos?
Está bien, es la única que no lo voy a permitir. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Menciónalo ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya.
Las reacciones a las declaraciones de Raúl Castro no se hicieron esperar, con varias organizaciones compartiendo por internet las listas de presos políticos en Cuba. Y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ben Rhodes, dijo que Cuba tiene prisioneros políticos y que el gobierno de Estados Unidos ha compartido listas de ellos con el gobierno cubano. Mi colega Jorge Orellana tiene los detalles.
Cuba tiene prisioneros políticos y el gobierno de Estados Unidos ha compartido listas de ellos con el gobierno cubano, afirmó el asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama, Ben Rhodes. La Casa Blanca confirmó que sí entregó la lista de presos políticos al gobierno cubano en respuesta al incidente en que Raúl Castro pidió a la prensa extranjera que nombrara a los presos políticos cubanos. El asesor de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, señaló.
Yeah, look, I've shared many such lists with the Cuban government over the course of my 2.5 years now, I guess, of dealing with them. In the course of the talks leading to normalization, we shared a list of 53 prisoners. I would say that the government has shifted in recent years from an approach of long-term detention of individuals to more short-term detentions.
Yo he compartido muchas de estas listas con el gobierno cubano en el transcurso de los últimos años y medio. Compartimos una lista de 53 presos. Yo diría que el gobierno cubano ha cambiado en los últimos años a partir de un enfoque de la detención de las personas a corto plazo en lugar de los largos plazos. Aún así, seguimos todos los casos, elevamos sus protestas contra el gobierno, compartimos las listas con el gobierno, dijo Jorge Orellana, Martín Noticias.
Después de la reunión y conferencia de prensa entre el presidente Obama y el presidente Castro, el mandatario estadounidense se dirigió a empresarios cubanos y estadounidenses y escuchó las experiencias de algunos. Obama dijo al auditorio que le gustaría ver crecer el sector privado en la isla, pero reconoció que tomará tiempo y va a requerir que el gobierno cubano se sienta cómodo con este proceso. Obama dijo que Estados Unidos quiere ayudarles a tener éxito y elogió el espíritu de los emprendedores. El mandatario opinó que cumplir las aspiraciones del pueblo cubano dependerá de consolidar al sector privado en paralelo a la acción del gobierno, una tarea que no es fácil. Asimismo, les ofreció un consejo.
Así que Cuba debe tomar ideas, de donde sea que funcionen. No roben ideas de lugares de donde no funcionan. Hay modelos económicos que simplemente no funcionan. Y eso no es una opinión ideológica, es un hecho objetivo, una realidad. Hay economías que han tenido gran dificultad en cómo operan y se va complicando aún más con el tiempo. Así que algunas cosas que tienen que pasar tienen que ocurrir dentro de Cuba. Estados Unidos no lo determinará, lo determinará el gobierno cubano y el pueblo cubano.
El viaje de Obama ha dejado imágenes para la historia, como la de un presidente de Estados Unidos en la Plaza de la Revolución, rindiendo homenaje al héroe nacional José Martí. En el que fue escenario de los discursos antiimperialistas de Fidel Castro, el lunes sonó el himno nacional del antiguo enemigo y ondeó la bandera de las barras y las estrellas. No menos impactante para muchos cubanos fue ver a Obama subir la escalinata del Palacio de la Revolución, la sede del gobierno socialista, para reunirse con Raúl Castro, por primera vez en suelo cubano. Y seguramente lo que muchos cubanos no van a olvidar es la imagen del presidente de Estados Unidos junto a Raúl Castro en el emblemático y recién remodelado Estadio Latino, disfrutando de un simbólico partido de béisbol entre la selección nacional y los Tampa Bay Rays, unas pocas horas antes de partir de Cuba hacia Argentina.
Puente.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Nuestro técnico de audio fue Danilo Fuentes. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.